Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
De la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde quiero reiterar lo que decía hace un momento, con mucho gusto les damos una bienvenida, querido público, a la conversación que iniciamos el día de ayer, nos parece una muy interesante, también importante, por supuesto, conversación al respecto del niño, digamos, y de distintos aspectos que sabemos son necesarísimos abrir y conversar al respecto del niño, de los niños. En lo particular, todo lo concerniente a su dinámica psíquica, al cuidado de su vida emocional, por supuesto, sobre todo ahora que somos conocedores de tantos, de tantos y tantos aspectos que conforman la posibilidad de la vida afectiva de los niños. Me estoy refiriendo a que, como ayer iniciábamos, todo el universo del cual ellos son partícipes, el universo de los juegos, del entretenimiento, las posibilidades hoy en día en los que el niño es capaz de participar y, por supuesto, dinamizar su vida psíquica. Entonces, tomando con línea estos aspectos que sabemos son fundamentales en este momento, en pleno siglo XXI, es que abrimos esta conversación el día de ayer titulada El niño y los juegos. Ayer, que fue el espacio de tres mujeres psicoanalistas, iniciamos con mucha intensidad y a profundidad ya esta conversación, y hoy habremos de continuar en ella. Hoy, que es martes, que también siendo tal, saben ustedes, querido público, que es el espacio de Palabra de Hombre. Así pues, daré la bienvenida a mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes hoy estamos aquí para la conversación. Y comienzo saludando en la Ciudad de México a nuestro colega Misael Montes de Oca. Ay, no lo escucho.
No se escucha, Misa.
A ver, creo que ya se están moviendo en los controles.
No, dice que no.
Bueno, mientras, ¿qué le parece a usted que ya lo escuchamos? Nuestro querido Einar Hernández desde Pachuca. ¿Qué nos dice, Einar? ¿Cómo está?
Claro, Germán. Pues bien, también impactado con la noticia de ayer ¿cómo se llama esto? Del metro, de la línea 12. Fue la expresión.
¿El accidente?
El accidente, sí, ¿no? 20 muertes, aproximadamente 70 heridos, y bueno, todo lo que eso trae. Por supuesto, sabemos que muchos van a utilizar este suceso para politizar las situaciones. Estamos en tiempos de campaña, entonces eso, más que darle un lugar, una cabida real y verdadero de la dimensión que esto trae en cuanto a las pérdidas de la vida, sabemos que muchos se van a montar sobre eso para politizarlo y para hacer desde ahí, pues principalmente para atacar al presidente, ¿no? Al señor presidente, para quererlo destruir desde ahí, sus enemigos, sus adversarios. Y lo menciono así no solo porque es una cuestión real, sino si pudiera, apenas lo estoy tratando como de conectar ahorita, ¿no? Conectarlo con nuestro tema. y que ayer ya introdujeron las colegas con el aspecto de los videojuegos, y que evidentemente los videojuegos están ligados a la virtualidad, ¿cómo nos podemos servir de los sucesos reales para llevarlos a donde queremos? En este caso estoy pensando un accidente, y que estoy diciendo que se va a hacer de eso una politización, por supuesto no por todos. ¿Cómo podemos hacer siempre del mundo algo para nuestra satisfacción? Bueno, pero pues bien, Germán, eso no quita el ánimo, las ganas, la disposición y el querer hablar sobre estos aspectos tan importantes que en efecto pues son el niño, ¿no?, y el juego.
Y que ahorita que menciona aspectos importantes, le agradezco que sí haya hecho mención de este evento. Yo ahorita en la introducción no lo mencioné, porque definitivamente pues sí merece ser mencionado, por supuesto, de parte de nosotros en este programa, dado que, como bien dice usted, sí cimbra, pues por un lado la escena pública, sin lugar a dudas, por lo delicado de la situación, porque implica vidas humanas, el fallecimiento de personas, y también, por supuesto, lo que usted menciona, que sin lugar a dudas es un evento que se prestará para el calor político, que en este momento electoral está en ebullición, está incrementándose justamente ese calor, esa temperatura. Entonces, yo creo que usted no se equivoca en que va a ser un evento que dará mucho de qué hablar en ese sentido. No solo
y sobre todo, Germán, cómo cada quien lo lleva a su molino.
Sí.
Es decir, cómo es verdad lo que el psicoanálisis siempre ha sabido, que pues la famosa realidad objetiva no existe y que más bien hacemos de la realidad objetiva o lo real, y no lo estoy diciendo en un sentido lacaniano, sino lo real como aquello que pues está ahí, es cómo hacemos los seres humanos de eso, pues la propia realidad. Uh-huh. Y esto cada uno lo podemos ya ver inmediatamente en las redes sociales, porque pues es ahora nuestro escenario virtual que tenemos, cómo todos lo están llevando a donde quieren, uh-huh, hacer de eso su propia satisfacción. Bueno, sí, que lo ligaba yo, en un sentido, con el juego, con los videojuegos, que por ahí empezaba yo a ligarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, conversemos. Ya creo que Misa ya está aquí, ¿no?
Sí, un último detalle en lo que decía ahorita Einar, creo que será importante en ese sentido que pues no dejemos de estar atentos a los comunicados oficiales justamente de cómo irá la información. Hoy mismo en la conferencia mañanera, pues fue lo primero que se trató antes del reporte de la salud, acostumbrado de los martes. La jefa de gobierno salió justamente a dar parte, digamos, de lo ocurrido. Hubo ya sesión de preguntas y respuestas. En fin, a lo que voy es que mi postura sí sería pues confiar en la información oficial conforme nos la vayan haciendo llegar, y que sé que será primordialmente a través del medio de la conferencia mañanera. Y como usted bien dice, pues sí, estar muy, muy atentos y críticos en cómo cada uno lleva, popularmente dicho, lleva el agua a su molino, al respecto de lo que usted decía, Einar. Entonces, estar atentos pues en redes sociales, en medios de comunicación, el tratamiento que se dará de este incidente. Entonces, sí, ya perfectamente listo, con micrófono encendido, damos la bienvenida a nuestro colega Misael Montes de Oca.
Sí, creo que ya me escuchan, ¿verdad?
Sí, muy
ya
bien.
Ya pude solucionar ese problema técnico aquí. Tengo una conexión también un poquito inestable, espero que no se me pierda la señal. Y sí, desde ayer, la noticia en la noche sobre este accidente, y como lo decía Einar, sí, sirve para que cada quien haga de eso, se va a politizar el asunto, como se dice, ¿no? Pero creo que nada más puntualizar algo. Claro que existe la realidad objetiva, por supuesto que sí. Más bien es lo que hacemos de eso, ¿no? Lo que se hace de eso ya es finalmente lo que usted señalaba, ¿no? Cada quien va a hacer de eso lo que pueda, sobre todo los ataques, digamos, al señor presidente, y que ya iniciaron desde ayer, ¿no? Toda la historia que tiene la línea 12 y todo lo que sucedió en esos años y que ahora pues, trae consecuencias, ¿no? Pero bueno, ya veremos cómo se va desarrollando el evento. Sin duda lamentable, por supuesto. Veía nada más comentarles en los noticieros de la mañana, en uno que yo escucho, el ánimo sí era de los locutores, en serio, un ánimo muy decaído en comparación con otros días sobre cómo ha afectado esta noticia. Pero no tanto, no detecté que fuera un uso, un desánimo en esta situación política, sino más bien, o de crítica, sino más bien realmente por el número de muertes que fueron incrementándose a lo largo de los informes que se iban dando en la noche, ¿no? Creo que eso es muy, pero muy lamentable, por supuesto. Pero bueno, creo que vamos a entrar a nuestro tema, ¿no?
Así es, el niño y los juegos, el niño y los juegos, de forma particular, como ayer ya lo fueron desarrollando nuestras colegas con la doctora Heiser, particularmente los videojuegos. El niño, concerniente a un tema que hemos venido también ya trabajando en programas anteriores, me estoy refiriendo a la virtualidad y cómo en ese sentido no podemos ser, digamos, no estamos exentos de que es una manifestación de nuestra cotidianidad a nivel industrial de forma muy importante. Me refiero como una industria, el videojuego, que se propaga cada vez con mayor fuerza en nuestro mundo y que en ese sentido inunda cada rincón de la cotidianidad en niños y adultos, que también ayer lo tratábamos un poco. Entonces, bueno, sí, he ahí la línea. Entonces, pues adelante, el niño y los juegos.
Bueno, yo me gustaría comenzar con algo que se dijo ayer, que me parece importante ponerlo de inicio, porque yo ayer que escuchaba el programa, como yo soy usuario de los videojuegos, he jugado videojuegos desde muy, muy chico hasta, podría decir, hasta el día de hoy los uso. Hay algo que señaló la doctora Adriana, muy importante en relación a lo que se estaba puntualizando. Creo que también fue por una intervención que se hizo del público en la comparación de los videojuegos y del uso de la televisión, ¿no? O del surgimiento o de la creación de la televisión. Y creo que no se trata de señalar si los videojuegos se hicieron con el propósito X. Porque en toda la historia de los videojuegos, bueno, conozco, por supuesto, algunos temas más a profundidad de cómo fueron creados algunos videojuegos, algunas series de videojuegos que todavía siguen estando presentes, como los videojuegos de rol, y que tienen una intención, o al menos los creadores han tenido una intención de entretenimiento, de llevar, digamos, a la virtualidad algo que se hacía en tableros, en papel y hoja, en reuniones que duraban añísimos en los juegos de rol, años, había juegos de rol que han durado años, años, y que eso era trasladarlo también al mundo virtual y digamos ponerlo a disposición del mundo. Pero a lo que me refiero con esto es que no es señalar, digamos, o desentrañar con qué objetivos se hicieron los videojuegos, sino el uso que se les está dando y los efectos, ¿no? que estos tienen. Y sobre todo que unos puntos muy importantes es cómo ahora los niños son los más ¿cómo decirlo? Hay una fragilidad que hay que señalar, ¿no? En cuanto a que si se promueve un uso excesivo de los, y no se suspende, por ejemplo, de los videojuegos, por supuesto que se cancela el contacto con los objetos reales. Ahorita que te decía Inar que la realidad objetiva existe, la importancia que tiene la relación con los objetos del mundo, ¿no? Con la realidad concreta. Y que esta está cancelada de una manera con la virtualidad, ¿no? De los videojuegos. Entonces, quería recalcar eso porque recalcarlo desde una molestia que yo tenía, fíjense, yo tenía la molestia de que yo estaba escuchando el programa y decía, es que ¿Por qué hablan así de los videojuegos?
¿Cuál era, su molestia? ¿Cuál era su molestia?
Pero es que en mí era ese doble efecto, ¿no? De, de lo que estaban develando, esa era mi molestia, o sea, la develación de lo que está en juego en los videojuegos. Como jugador, es decir, he sido jugador de videojuegos, entonces decía, a ver, no me voy a quedar nada más en la molestia, sino de qué se trata. Y es justamente como iban develando, ¿no? Puntualizando lo que tiene de efecto. Como el término, me gustó muchísimo el término del el efecto de la inmersión en ese mundo virtual. Y que por supuesto tiene tiene sus consecuencias. Y en relación a esa inmersión también pensé en algo de cómo, para comenzar también a hablar de esto, de cómo es algo obvio, pero creo que es importante decirlo. Lo que encontramos en los videojuegos existe únicamente ahí en el videojuego, no tiene un correspondiente con la realidad objetiva. Es decir, si uno quiere volver a repetir la experiencia de esa inmersión, tiene que volver a retomar el juego. No hay de otro. Es decir, no sé cómo explicarlo, no hay un traslado a la realidad objetiva. Creo que de ahí es un punto en lo que tiene que ver con esa adicción, ¿no? Que si lo puedo nombrar de esa manera, esa búsqueda continua de, bueno, tengo que volver al juego, que creo ayer se mencionó en relación al tóxico, ¿no? Por ejemplo, el uso de las drogas. Exacto. Pero mi molestia iba en ese sentido porque eran puntos que en mi experiencia eran develaciones en relación al placer jugado al jugar videojuegos, ¿no? Entonces decía, bueno, era esta molestia del jugador, pero por la develación, ¿no? Entonces de ahí me fui a pensar en esto que les estoy comentando, ¿no? Y y algo más quería también, para irlo discutiendo, algo, no recuerdo si lo tocaron ayer, pero que podemos comentar es la economía que está en juego ahora en los videojuegos, que es una economía que va de usuarios de 6 años de edad hasta 64 años de edad, y que todavía con la pandemia creció, ¿no? Creció ese uso, sobre todo de las aplicaciones, ¿no? Porque ahora los videojuegos se pueden traer a la mano, pero que hay videojuegos que requieren ciertos pagos para adquirir mejores condiciones de juego, lo diría así, ¿no? Y que eso es, pues, para el que ha sido jugador, pues es, como decirles, pues está a la mano el pago, ¿no? Se resuelve de una manera muy rápida. Pero quería comenzar también a comentar eso, que también hay una economía y que ahí los que estamos más bien, quienes estuvimos endebles en nuestra infancia ahora, estamos más, los niños están más propensos a ser explotados en ese sentido, si lo puedo decir de esa manera, ¿no?
Sí, habría, perdón, Misa, que lo interrumpa. Sí, quizás habría que especificar, a ver si podemos en este programa nosotros aclarar, profundizar, especificar, no sé, cuál sería, digamos, la diferencia de los efectos para con los niños, ¿no? Porque usted va diciendo muy bien desde que se declara usuario, yo también sí. Me declaro usuario, es decir, ese comentario muy rápido y que pues, evidentemente despertó, como bien lo dice, un malestar en usted, hay que, si yo quisiera decir un poquitito más de eso, en efecto, ¿no? Los videojuegos no están hechos nada más para los niños, ¿no? Los videojuegos abarcan, ya usted ahorita dijo un rango de edad. En efecto, los videojuegos ahora pues, lo utilizan, y desde hace muchos años, niños, adolescentes, adultos, y las mujeres se han incorporado muchísimo a este universo, ¿no? El famoso universo de los gamers. Hay mujeres que cada vez juegan más y más, y pues no por nada se ha construido una comunidad virtual, ¿no? Es decir, creo que el tema de los videojuegos nos tendría que llevar a este tema más vasto, más interesante, más profundo, y que los psicoanalistas sí tenemos que abordar, que es el universo virtual, el mundo virtual. Es decir, que no se limita a los videojuegos. Bueno, pero en ese sentido sí me parece importante que los videojuegos no es exclusivo de los niños. Casi todo hombre tiene una consola en su casa, ¿no? Yo podría confesar aquí que yo tengo la mía. Cambié del PlayStation me regresé al Xbox porque tuve dificultades con mi consola, entonces la cambié. Pero bueno, me gustan más los videojuegos del Play que los del Xbox. Sus gráficos, ¿no? Sobre todo todos estos que son hechos en Japón, son algunos, por supuesto, geniales. Bueno, eso sí decirlo, ¿no? Que no es exclusivo de los niños. Y entonces tendríamos que, sí, quizás desde ahí abordar cuál sería la diferencia entre que, pues, el adulto pudiendo, pues, sí, fanatizarse, ¿por qué no? Sí, tener ahí ese toque. Claro, ahí habría que, a mí me gustaría, no ahorita inmediatamente decir una adicción, pero sí eso que es atrapable, eso que seduce, eso que lleva a esa inmersión, y cuáles serían los efectos en los niños. Eso por un lado, que ahorita sí que podemos tratar. Algo que yo quisiera también aclarar, como usted iba haciendo aclaraciones, es que el universo virtual no sería posible si no estuviera en nosotros los seres humanos. Es decir, el universo virtual no es una especie de monstruo o demonio que sí hemos creado nosotros y que ahora se ha vuelto en nuestra contra. No, no, no creo que va por ahí, ¿no? Lo virtual siempre ha estado en el ser humano, si no, no hubiera sido posible que lo creara. Si me permiten, puedo hacer referencia muy rápidamente a ese momento que nos traslada Lacan con su famoso esquema óptico. Para la gente que no conoce nada de psicoanálisis y de esto, pues trataré como de decirlo muy rápidamente. Creo que el mundo virtual reproduce, digamos, a la letra, si puedo decirlo así, lo que el recién nacido vive en ese momento que Lacan va a llamar el estadio del espejo. El estadio del espejo, digamos en términos muy sencillos, es que pues el recién nacido tiene, si bien pues ya está listo, vamos a decir, para vivir, ya salió, independientemente de que haya hecho un trabajo de parto o no, bueno, ya nació, ya está ahí, pero sabemos que hay un problema de incoordinación de la motricidad, ¿no? No camina, no habla, no coordina su motricidad, y Lacan pues nos dice que lo vive como un cuerpo fragmentado, ¿no? Hay una fragmentación del cuerpo. Y el famoso estadio del espejo es, digamos, la explicación de cómo el ser humano, a través de cuando percibe por primera vez su imagen, pues hay ahí una fascinación. Tiene Lacan una expresión, ahorita no me acuerdo si ustedes la recuerdan.
Un regocijo.
Júbilo, el júbilo.
El júbilo, sí.
El júbilo, ¿no? Es decir, se anticipa a su imagen, ve en esa imagen, se fascina de la imagen, un poco como Narciso, se fascina de la imagen, porque el júbilo es que puede ahí compensar, pues justamente lo que la incoordinación, la fragmentación del cuerpo le proporciona, ¿no? Entonces, digamos, se deja ir, se inmerse, si tomo la expresión de, si ¿sí se dice inmerse? Sí, ¿verdad? Se sumerge en su propia imagen y le da esa fascinación de completud. A mí me parece que los videojuegos reproducen eso, es decir, ese primer momento en donde el sujeto puede entrar a una otra escena, que como bien lo decía Misa, no es la realidad objetiva. En eso me parece muy bien que lo haya precisado, y que podemos, a partir de esa imagen virtual, en este caso ya no es una imagen escópica, ya no es la imagen de la especie que tuvo el bebé, sino es una imagen virtual, puede a partir de eso pues compensar todas sus fallas, ¿no? Y además tener acceso a un placer pues que nadie le da. En ese sentido, la virtualidad es propia de lo humano, me parece. no es posible no haberla construido sino desde ese escenario. Desde escenario, si lo puedo decir así, imaginario, ¿no? Lo que no, en otros campos se dice ficción. Claro, hay una diferencia con que pues ahora nos lo provee las tecnologías. En ese sentido, sí tendríamos que decir cuáles son los efectos, en este caso para los niños y también para los adultos, de que en la virtualidad, por el hecho de que se trata de una cuestión visual y auditiva meramente, que es el videojuego, ¿qué repercusiones va a tener para lo psíquico y sobre todo en el cuerpo? Porque principalmente lo que está puesto ahí es lo visual y lo auditivo, y no la parte kinestésica, es decir, que implica el cuerpo.
Sí, y es que ahorita, Inar, me hace pensar cuando habla de los efectos, es que si bien es lo que usted dice, digamos, así es en cuanto a la posibilidad propia de los seres humanos como especie, de la creación de lo virtual, cuando usted ahorita introduce el efecto, sí me lleva a pensar en justamente cuál sería el efecto de que ahora, digamos que para esa virtualidad hay toda una industria proveedora, hay una proveeduría. Entonces, sí, los analistas sabemos que eso de todas formas no agota la posibilidad creadora en los seres humanos, que desde lo psíquico somos capaces de la creación de escenas, escenarios, por supuesto, a lo que voy es de la fantasía. La cuestión es cómo en esta posibilidad de lo virtual desarrollada desde hace unas décadas para acá, se construye una industria que provee el universo de lo virtual para los seres humanos, particularmente para los niños, y entonces es ahí donde se abre la discusión que ya veníamos tratando desde ayer, el que más allá de que el niño tuviera unas condiciones, sí, que podemos decir un tanto ideales, en donde pudiera tener tanto los espacios como las condiciones para dar una rienda suelta mucho más libre a la creación de su fantaseo, entonces del efecto al que me estoy refiriendo es que cómo es, sumergido, cómo es subyugado el niño desde muy corta edad a este universo que ya está preestablecido y donde se juega toda una industria de producción económica y donde el niño habrá de jugar el rol fundamentalmente de consumidor. De lo que se trata es que sea un buen consumidor, un fanático de la industria, de lo que se le provee, con miras a que posteriormente, en unos años más, cuando crezca y estén posibilidades de producción económica, sea el adulto que consume el juego, como hoy. Hace rato también Misael ya iba introduciendo un poco esto, en el sentido de ser conscientes del tamaño que tiene hoy en día esa industria y cómo creo que incluso un sector de la población que es el más ávido en el consumo de los videojuegos, justamente son los adultos. Los adultos que crecieron, que fueron formándose ya en el consumo de esta costumbre de los videojuegos y que hoy que tienen la posibilidad económica para adquirir tanto las consolas como los videojuegos y demás, son quienes alimentan fuertemente la industria y son quienes también se están volviendo, digamos, co-creadores de posibilidades y de propuestas nuevas que la industria del videojuego va haciendo hoy en día.
Sí, claro, creo que usted pone el punto sobre las IES en el sentido cuando habla de la industria, porque una cosa es la virtualidad y otra cosa es que justamente el capitalismo, la industria del consumo, justamente ha proveído a los seres humanos, en este caso hablando del videojuego, de las tecnologías, ¿no? Los famosos gadgets para que el sujeto tenga acceso al mundo virtual. Los psicoanalistas sabemos que el ser humano va a buscar el placer en todo, ¿no? Freud a lo largo de su obra nos enseña cómo el principio del placer fija su fin a la vida desde un inicio, ¿no? La vida psíquica está comandada permanentemente desde el inicio por la búsqueda de placer. Eso, digamos, nos enseña Freud a lo largo de toda su obra. Y cómo pues el ser humano va a tener un montón de formas, va a buscar miles de formas de pues, tener acceso a ese placer inmediato, ¿no? Y sabemos que es inmediato, es decir, que la pulsión se satisfaga inmediatamente. Creo que la industria, como usted bien lo va señalando, los efectos que vemos en este volver al ser humano, y ahí está en riesgo los niños, es volver un sujeto de consumo, es justamente porque le provee a través del videojuego la posibilidad de obtener la satisfacción inmediata. Es decir, que ya no haya aplazamientos, ¿no? Que sea una satisfacción, pues justamente que es lo que siempre ha comandado la vida psíquica, es decir, obtener el placer de forma inmediata sin que nada me lo medie, sin que nada me interrumpa. Entonces creo que la industria ha empujado hacia eso, es decir, cuando usted señala muy bien volvernos y volver a los niños consumidores, pues habla justamente lo que ya decía muy bien hace rato Misa, de pues todos adictos, ¿no? Y todos adictos es que la satisfacción sea inmediata, ya no haya aplazamiento, ya no haya algo que estorbe, no haya conflicto, el conflicto psíquico, que evidentemente el conflicto pues nace de pues, el contacto con el mundo, con la realidad, con los otros, con las situaciones, con las vicisitudes, con lo inesperado, pero que la industria me parece que presenta esta posibilidad a través de los videojuegos de que la satisfacción se obtenga inmediatamente y entonces sí devengamos consumidores, por tanto, adictos.
Y me gustaría puntualizar dos cosas que se han venido señalando. Primero, la responsabilidad de los padres. Es decir, creo que es muy importante señalar cómo los padres que, bueno, puedo pensar en los que son de mi generación, que fueron jugadores y que, por supuesto, o gamers, ¿no? Para decirlo en el término inglés, que es el que más se conoce, pero usuarios de los videojuegos van a favoreciendo el uso de los videojuegos en sus hijos. Digamos, hay una responsabilidad en juego en cómo entregan, finalmente, si lo puedo decir así, entregan a sus hijos a lo virtual, sin considerar la experiencia que se desencadena en lo virtual, ¿no? ¿A qué voy con esto? Porque, bueno, sí voy a hacer referencia a la época anterior, aunque suene una cuestión melancólica, no importa, pero es para señalar nada más la diferencia en cuanto a que, si bien ya estaban los videojuegos, también estaban las experiencias de juego con los otros, que se hablaron ayer también, con los compañeros de juego, que eso ya implica toda una dificultad de ponerse de acuerdo, de jugar con objetos concretos como el balón de fútbol, como el bat de béisbol, en fin. Esa es toda una experiencia sensorial distinta a lo virtual. Pero antes, digamos, yo lo que podría decir, sí, partiendo por supuesto de mi experiencia, es que había un cierto una distribución de esos dos mundos, ¿no? Porque no cualquiera tenía una consola, dependiendo también del estrato social, ¿no? Digamos, en mi época, los padres no favorecían tanto el entregar a los hijos a lo virtual. Había una, siempre un, como un cuidado de, en cuanto al tiempo del juego. Y, bueno, ese es un punto a señalar, digamos, esa responsabilidad de los padres, porque ahora fácilmente, y eso también lo hemos venido diciendo a lo largo de los programas, en distintas ocasiones, de cómo los padres rápidamente entregan el dispositivo a los hijos para que no intervengan, para que no molesten, para que no estén, digamos, para que no sean una carga. Eso ya es mucho que decir.
Espere, antes de que pase al otro punto, espere, recuerde el otro punto antes de que pase, porque quiero decir algo de lo que está diciendo.
Espérese, se me va a perder.
No, anótelo.
Ahorita volvemos a esos dos.
Anótelo.
Porque el otro está muy bien ligado.
Ok, dígalo entonces.
Ya
haga lo que quiera.
Espérame, es porque es la experiencia con los objetos concretos, ¿no?
Ok.
¿No? Con la relación con los otros, a diferencia de esta palabra que me fascinó de ayer, con la inmersión en lo virtual. Porque ustedes son, han jugado, y creo que una de las experiencias más, creo yo, importantes a señalar en el uso de los videojuegos es la cancelación con el tiempo. Es decir, cómo uno se puede perder en el videojuego y se pierde la continuidad del tiempo. Si acaso nada más es porque hay luz afuera, ajá, se sabe qué hora es, más o menos.
Porque ya lastiman los ojos.
Pero sí, creo, Misael, lo que está señalando, sí se pierde la relación con la realidad.
Se va perdiendo, primero en el tiempo, que es lo que quería señalar, como ir quitando, bueno, más bien señalando puntos que como pues vaya, de la experiencia de jugar me he dado cuenta, ¿no? Es como el tiempo ya es otra de la experiencia con el tiempo, ¿no? Por supuesto, si se juega solo, pues no hay palabra. En eso también se trataba ayer, pero no hay palabra. Y a pesar de que exista la palabra, porque hay juegos, de multijugadores, que uno se puede encontrar con personas de todo el mundo, y pues bueno, si sabe otros idiomas puede hablar de cualquier cosa, pero aún así la relación en ese sentido, en los videojuegos donde hay palabra, sigue siendo muchas veces en relación con lo que ocurre en el juego, ¿no? Pocas veces, si ya conocen a los jugadores de hace mucho tiempo, pues ya hablan de cualquier otra cosa mientras están jugando. Eso también suele suceder, ¿no? Pero no es la misma experiencia de estar con el otro en cuerpo presente, ¿no? Eso también señalarlo. Y en lo que decía Einar, en cuanto a la experiencia sensorial, que también lo quería recuperar, sí hay una cancelación con los con la realidad y la experiencia. Y es otra la experiencia sensorial en lo virtual, sobre todo cuando se está jugando cierto tipo de momento, perdón, en cierto tipo de momentos en el juego. Creo que los que han jugado pueden dar esto por hecho, de cómo hay veces que la tensión sube dependiendo del momento del juego, ¿no? Se puede vivir uno realmente en una tensión terrible, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando se está a punto de terminar el videojuego y que no quiere que nada, que hay que acabarlo en ese momento, ¿no? Esa precipitación de ya estoy al final, lo voy a acabar, pero ¿cómo es esa intensidad que se juega? Ajá. De lo tengo que acabar, y si fallo, puedo volver a empezar, pero es esa experiencia de tensión, vaya, esa excitación en juego, ¿no? Y se puede volver a repetir al infinito, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante o se queden dormidos o les dé para pagar el recibo de la luz, por ejemplo. Uh-huh. Pero quería nada más señalar esos dos puntos antes de que no se me olvidara. La responsabilidad de los padres, por supuesto, en los pequeños, en cuanto a los pequeños, de favorecer estas experiencias y propiamente lo que se está jugando en la experiencia, ¿no? Ahorita nada más tengo esos puntos en relación a lo virtual. Creo que la del tiempo es una de las cosas más. Dígame, es que ya.
Sí, a lo que quería regresar de lo que usted dijo en el papel de los padres, la responsabilidad de los padres, porque mientras lo escuchaba justamente, pues sí, me iba pensando esta distinción que usted hace muy bien de que anteriormente los padres, pues, mediaban, ¿no? Mediaban entre el videojuego y los niños o los hijos. Y como ahora, pues, eso ya no se da, ¿no? Como ya los padres permiten que los hijos se queden ahí, se dejen ir. Y lo que quería yo decir, que me parecía importante de lo que usted iba diciendo, es que el problema no sería para los niños con los videojuegos, si los padres siguieran, vamos a decirlo así, en ese mundo. ¿Cuál mundo? En que ellos no tenían acceso a los videojuegos. Ellos no tenían acceso a este mundo virtual. Creo que el problema de ahora, y bueno, no, como no tenían acceso a eso, pues ellos podían mediar muy bien, ¿no? Es decir, ya deja ese videojuego, ya haz tu tarea, ya vente a comer, ya apaga eso. O recuerdo, pues los que todavía nos tocó, espéreme.
Pero es que era batallar con los niños, ¿no? Por eso, era jugársela con los hijos.
Hacia allá voy. O los que todavía nos tocó las maquinitas, pues nos iban y nos jalaban de las orejas las maquinitas porque no llegábamos con las tortillas o estábamos toda la tarde ahí, lo que sea, ¿no? No has hecho la tarea, lo que sea. Pero lo que quiero subrayar es que los padres no estaban inmersos en el mundo virtual. Ahora creo que la diferencia es, como los padres están también inmersos en el mundo virtual, y no me estoy refiriendo necesariamente que jueguen o que tengan acceso a los videojuegos, sino que están en las redes sociales, están en las plataformas, están en el Netflix, están en las aplicaciones, están en el mundo virtual, los padres de ahora también están en el mundo virtual, pues ellos mismos han borrado esa distinción y entonces ya no son los mediadores simbólicos, si lo puedo decir así, el mediador simbólico que le ponía al hijo un alto, un límite, un no tener un acceso inmediato con el objeto, un tienes que, te tiene que faltar, tienes que ganártelo, esto sí, si haces esto otro, es decir, pero ellos no estaban en ese mundo. Y lo pensé muy rápidamente, mis colegas, porque vi un pequeño pedacito, ya le doy la palabra a este Germán, vi un pequeño pedacito de la conversación por Zoom con Miller, esta que se hizo, que yo no la he encontrado. Vi un pequeño pedacito de que compartieron de él, y él en ese momento estaba diciendo que tenía miedo de entrar en una conversación por Zoom, que nunca había entrado en algo así, y que tenía miedo de eso, y después de segundos de eso dice, y ahora estoy feliz, esto me ha encantado, y no volveré a dar una conversación presencial. Es decir, ¿cómo inmediatamente lo haya dicho de broma o no? ¿Cómo está, cómo en efecto, ¿no? El universo virtual nos jala, nos atrapa de decir, wow, porque él lo decía que estaba maravillado, ¿no? Con el Zoom. Uh-huh. Entonces, nada más para concluir, creo que la diferencia está en que los padres de ahora están inmersos en el mundo virtual y anteriormente no estaban. Ese uh-huh. es el problema, creo. Bueno, no hay problema.
Pero bueno, ahorita que usted dice el problema, Einar, hacia donde yo iba, ahorita que le pedía la palabra, era hablar de los efectos, porque sí, venimos tratando desde hace rato y desde ayer también de los efectos de los videojuegos. Como efecto, lo que estoy pensando es que se trata de padres que no, hoy en día, que no gestan un compromiso por sus hijos, ni qué decir un compromiso amoroso. Y a lo que voy es que... lo que usted hace un momento hacía referencia con estos decires de los padres, principalmente de la mamá, de ya deja, vente a comer y todo este tipo de cosas. Bueno, hay un compromiso en este caso por el otro, simple y sencillamente de su alimentación. Ahorita con el ejemplo que usted ponía, una sana alimentación en horario en su momento, un compromiso por un otro, por la formación del otro. Entonces, los padres de hoy, en relación a lo que usted dice, si entran de plácemes a la virtualidad, es porque en el fondo no quieren vérselas con el compromiso de formar a un otro. Y que ayer también, ya la doctora Adriana y la doctora Heiser lo venía señalando, la doctora Adriana lo dijo puntualmente, dice, el hijo es el otro. Y la virtualidad, lo que estamos tratando desde programas anteriores, es cómo ha venido produciendo una transformación en los seres humanos en cuanto al valor del otro y, por lo tanto, la relación con el otro. Borrando, quitando de por medio la presencia física, el cuerpo, todo esto se ha venido trastocando y entonces vemos hoy lo que usted decía, vemos hoy esta posibilidad donde a los padres no se las ven, no tienen un compromiso por la formación del hijo y entonces, siendo también ya ellos desde pequeños, porque las generaciones ya nos alcanzaron, siendo también ellos jugadores, gamers desde su momento, desde cuando eran niños, entonces no tienen, digámoslo así, conflicto en hacer lo que decía Misa, en entregar al hijo, entregarlo a la virtualidad, entregarlo a los videojuegos. Vaya, entrar todos de plácemes en la dinámica del consumo del videojuego. Y que esas son las cuestiones en las que sí me parece que nosotros tenemos que insistir en señalar. Por eso lo hemos tocado hoy, la industria, la cuestión del capital que está jugado en esto, en la entrega que hacemos hacia la virtualidad y que el único lugar preestablecido para quienes se prestan para esto, pues es el de consumidores. No hay un otro, digamos, lugar o valor de mayor dignidad, subjetivamente hablando, para los seres humanos más que el de consumidor.
Y recordando esto que dijo el monito, se me olvidó el nombre de este monito. ¿Cuál? Miller, en la conferencia, cuando dijo, yo necesito los rostros, ¿no?, de los otros, las voces. Y después, desde mi punto de vista, sí fue una ironía, ¿no? De, bueno, ya no voy a dar, todo va a ser virtual, ¿no? Nunca más presencial, que estaba fascinado, como lo decía Einar, ¿no? Pero en esto que, cuando dice que necesita las voces, ¿no?, los rostros, lo asocia ahorita a una cuestión con esto que venía diciendo Germán, muy cercana de mis sobrinos, que pues bueno, conocen las consolas desde muy pequeños, y ayer que estaba me recordé un poco de esto, también Valeria me lo comentó, nuestra colega Valeria, están sus sobrinos en relación a cómo ellos tienen una relación con las consolas, con las portátiles sobre todo, pero es muy fuerte la experiencia de no poder conversar con ellos. No puedo conversar con ellos de qué les pasa en sus vidas. Eso es algo muy muy duro, porque hay sobrinos favoritos que yo tengo, por supuesto, y y una vez me los llevo para hacerles un regalo, y al tratar de hablar con ellos era muy difícil, muy pero muy difícil, ¿no?, hacer conversación, cuando los niños generalmente y adolescentes son, no, bueno, bueno, al menos yo tenía ese referente, son muy sueltos al hablar, ¿no? Y sobre todo cuando está la experiencia de, bueno, vamos a ir a comprar algo para ellos, a regalarles algo a ellos, ¿no? Y no, había un aplanamiento afectivo, un ensimismo, estaban ensimismados, ¿no? Ese es muy absorto, muy ensimismo, ¿no? Y lo que nunca se me ocurrió fue platicar con ellos de los videojuegos. Hasta que un día se me ocurre platicar con ellos de los videojuegos, y entonces sí, me platicaron de todo, aparte porque hay videojuegos que yo he jugado y que ellos han jugado y que existen todavía. Entonces, sí, me hablaron de todo ese mundo, pero de lo que me di cuenta es que está cancelada lo que antes, igual ahí va un tanto de melancolía por los tiempos pasados, pero está cancelada la relación con sus compañeros, pero de fondo, de que uno sabía todos los chismes, todos los enredos del pequeño grupo de amistades. Y no, ellos no. Tienen más información sobre, o la conversación gira en torno a los videojuegos. Y a qué voy con esto, pensaba en qué favorecen entonces los padres al entregar a sus hijos a lo virtual, como lo acabamos de decir. A mí se me ocurrieron dos cosas, ¿no? Una debilidad mental, entendiéndola como, pues que está favoreciendo esta cancelación de la relación con los objetos del mundo objetivo, es decir, de los objetos propiamente dichos, concretos, de la palabra con el otro y de todas las dificultades con las que nos enfrentamos con los demás, tanto de amor y de odio, y todos esos enredos que uno tiene ya de experiencia y que lo podemos ver hacia atrás y decir, qué enredos tan graciosos, tan geniales, ¿no? Pero está cancelado toda esa experiencia, toda esa riqueza sensorial, y me refiero a que si está cancelado eso, por eso lo nombro como debilidad mental, ¿no? En esa repetición idiota de que nos presenta el videojuego. Por eso les decía al inicio, ¿no? Pues lo que se encuentra en el videojuego solamente existe en el videojuego. Uno puede ser muy audaz en los videojuegos, pero nada más ahí. Tal vez, si podemos extrapolar la experiencia, sacarla de los videojuegos, bueno, se puede aprender otro idioma, se puede aprender estrategia, se sabe de historias y de fantasías, y puede uno investigar por su parte toda la historia o de dónde se construyeron los videojuegos, ¿no? Pero eso ya sí tiene uno ese ánimo. O incluso a programar videojuegos. Por ejemplo, yo tuve el ánimo de aprender a programar videojuegos, pero cuando vi el plan de estudios de ciencias de la computación, dije, ay, no. Todo es cálculo. Todo es cálculo. Todo es álgebra. Ay, dije, no, no, no. No había ni un semestre. No había un semestre, perdón. No había un semestre con alguna materia de humanidades. No. Todo era lógica y no, dije, no. No voy a soportar la relación con lo abstracto de los números. Y pero yo estaba decidido, pero investigué por mi parte, ¿no? Pero creo que eso ya se ha venido cancelando, ¿no? Porque los videojuegos lo dan todo, dan todas las historias, cada temporada dan todo un video de presentación de cómo va a ser esa temporada. Y creo que no hay ese, es decir, como esa, bueno, muy pocos diría yo, ¿no?
Auril,
si acaso los que... Perdón.
Perdón, dice ahorita lo que planteaba usted de las consecuencias que se presentan cuando los padres hacen esta entrega de sus hijos a la virtualidad, al videojuego, me hizo, además de las que usted planteaba, me hizo pensar en la consecuencia motriz. Digo, siendo niños que ya no salen a jugar, como también lo decía usted al inicio, los juegos con los objetos de la realidad concreta y material, como un balón de fútbol, el pasto, lo que sea que vaya uno a jugar, un bote pateado, los juegos que hacíamos, a lo que voy es que toda esa dinámica sí favorece el desarrollo motriz, y que sabemos que es psicomotriz en el niño. Entonces, los niños que ya son puestos así de inmediato con estos universos de la virtualidad, pues los vemos también en una adolescencia muy fuerte en ese desarrollo motriz, psicomotriz. Son bastante sosos, son medio mensos, no coordinan. Y bueno, y cuando digo psicomotriz es por los efectos que tiene también psíquicamente hablando, la posibilidad del desarrollo de un pensar abstracto a la falta de hacer los ejercicios, de hacer ejercicio, de salir y vérselas con tener que trepar un árbol o brincar una cerca o salir corriendo porque un perro lo persigue a uno. Todas esas cosas.
Oiga, ya con lo del bote pateado, ya anda develando su edad.
Sí, sin duda, sin duda. Oiga, dime. Sí, pues sí, claro que...
Y aparte había que llenar el bote, ¿no? Bueno, no sé ustedes, pero era encontrar... En mi colonia era el Frutzi. El Frutzi era el mejor bote pateado que existía. Y había que llenarlo de papitas, ¿no? Bueno, de las bolsas de las frituras de las papitas se llenaba el Frutzi porque daba mejor proyección una vez que se aventaba.
Llegaba más lejos. Más tiempo para salir corriendo.
Y pues que esas son las experiencias con los objetos, ¿no?
Con los objetos, ¿no? Y con el otro. Digo, porque ahí pues había un grupo de pares, un grupo de amigos con quienes había que jugar, había que competir, había que dirimir, había que discutir, había que vérselas con el otro.
Es que me acordé que una vez aventamos el bote. Alguien aventó el bote, no me acuerdo quién, pero le cayó a un amigo que venía regresando, que estaba escondido, ¿no? Y que no se había dado cuenta ya que había acabado el turno del juego. Entonces aventaron el bote para escondernos y el bote le pegó en la frente. No saben el lloriqueo que hubo y la polémica que hubo, pero esas son las cosas, pues bueno, existen de otra manera, pero ya no creo que de bote pateado. Bueno, me acordé.
Sí, bueno, y rápidamente, ya juro que con esto terminamos, pero a lo que voy es que creo que incluso esta posibilidad de hacer el juego físico, el salir y demás, da... produce también el anecdotario, como ahorita lo estamos haciendo, el poder dar cuenta de todas estas experiencias que sí fueron formadoras, formativas en la vida de nosotros. Ustedes que son más gamers, yo no. No sé si el hecho de jugar desde chavitos en las consolas, los videojuegos, yo tengo la impresión que no da esa experiencia para producir esta suerte de anecdotario, estas vivencias.
Yo creo que no, hay que encontrarse con otros jugadores y que compartan la experiencia de los videojuegos, o sea, es decir, de ciertos videojuegos, porque como hay, por ejemplo, los juegos de rol, que son en mi caso los que más juego o jugué, y de los llamados de aventura, pero que tenían una historia. A mí siempre me han gustado que cuenten una historia. Sin una historia, difícilmente me entretengo. Entonces, nada más tengo, por ejemplo, en la memoria, contestando su pregunta, a un amigo que fue un amigo por mucho tiempo, que compartíamos los gustos. Pero digámoslo así, la amistad fue y era únicamente en relación a los videojuegos. Más allá, no era vernos, por así decir, para platicar fuera de otras cosas. Hablando de... No, era acabo de comprar mi nueva consola, vamos a probarla en tu casa, ¿no? Y yo llevo tal videojuego, o lo rento, o lo compro para jugarlo, ¿no? Y era esa emoción de eso, pero pues no hablábamos mientras jugábamos, solo nos íbamos dando instrucciones para ganar el videojuego.
Exacto.
Vete por acá, no hagas eso, acuérdate que avanzando te va a salir tal cosa, entonces no te mueras esta vez, por favor. Pero nada más.
Sí, y que ahorita que usted señala esto, Misa, me hace recordar lo que ayer ya desarrollaba nuestra colega Giselle en el sentido de cómo la dinámica de esta inmersiva en el videojuego ha producido, hablando de los efectos, uno de los efectos que vemos es el detrimento en el lenguaje, en la producción del lenguaje. Entonces, ahorita que usted lo menciona, me parece que es muy claro en ese sentido que se trata, estando con el otro, probando el nuevo juego, en fin, son solo instrucciones. Y entonces, toda la otra posibilidad de la relación y el encuentro con el otro que pudiera abrir necesariamente una experiencia de lenguaje por estar en contacto con el otro. Y todo lo que pudiera, en ese sentido, lo digo nuevamente, abrirse en cuanto a la creación vía el lenguaje del otro y la relación con el otro, pues un efecto de este universo virtual y los videojuegos es que justamente eso sufre un detrimento terrible, porque no es necesario, porque no hace falta. Perdón, ¿qué iba a decir?
Me hizo pensar, bueno, con lo que está diciendo usted ahorita, Germán, y lo que ya dijo Misa cuando hablaba de sus sobrinos, de que no tenían conversación. Sí fueron sus sobrinos, ¿verdad?
Sí.
Que no tenían conversación. Me hizo pensar muy rápidamente, pero lo ligué con eso, aquella expresión de Freud en ese trabajo de introducción del narcisismo, cuando está hablando de la... del esquizofrénico, y que dice que la libido de los objetos del mundo la ha sustraído y la ha reconducido al yo. Me imaginé una escena más o menos así, ¿no? Como uno de los efectos del videojuego. Por supuesto, ahí Freud está hablando de la esquizofrenia, ¿no? Cómo el esquizofrénico sustrae la libido de sus objetos del mundo exterior y la reconduce al yo. Pero a mí me parece que, primer planteamiento, algo más o menos así se podría estar dando, ¿no? Es decir, que nos lleva a esta, creo que usted mismo ya lo decía, Misa, a este ensimismamiento, en donde cancelo todos los objetos del mundo, y estoy en mi mundo virtual. Si bien ya no estoy en el videojuego, ahora estoy, el videojuego lo llevo en mí, y pues no hay más que hablar, sino que sea más que del videojuego. Y eso, pues, si el otro me habla, si no, pues no.
Nada más.
Me hizo pensar en eso.
Es que me hizo recordar rápido otro efecto de los videojuegos, que Eina también lo puede confirmar, se lo aseguro. Y quienes nos están escuchando, y si son gamers o jugadores, se los aseguro. Cuando uno no puede resolver el videojuego, sea de rol, sea el que sea, a pesar de que ya no está jugando, está pensando en el videojuego. Justamente por esa experiencia de inmersión y de cancelación con los objetos del mundo externo, está constantemente tratando de resolver o el acertijo o cómo va a pasar una fase, de una fase a otra, es decir, alguna dificultad en el videojuego, pero es un pensamiento constante, reiterativo.
Pero ¿sabe qué, Misa? Yo diría que eso que usted acaba de decir es todavía positivo que pase en las personas. ¿En qué sentido positivo? Porque implica un conflicto. En el sentido de que, aunque sea el problema repetitivo que tengo en mi cabeza y que estoy pensándolo y da esa representación de lo repetitivo, no deja de ser un conflicto en el sentido de que me saca, digamos, de la inmediatez. Más bien yo diría ahora que eso ya no se da ni siquiera en los gamers. ¿Qué se da ahora? Tengo un problema porque no puedo pasar una fase. Hay algo que no puedo, que no logro, como usted bien lo está diciendo. Inmediatamente se van al YouTube a ver cómo se pasa eso. Y ya hay videos de eso, sabremos qué es eso. Entonces creo que los efectos es cada vez más una inmediatez en donde ya no hay cabida del conflicto, porque lo que usted dice, todavía hay conflicto. Todavía hay un representarme algo que no logro, algo que no sé, algo que no se da, algo que me lleva a la frustración. En cambio ahora es, este videojuego no lo paso, me voy inmediatamente al tutorial, a los tutoriales, y ya. Es la inmediatez, la inmediatez, la inmediatez.
Pero de todas maneras, creo yo, tiene razón, ahora no lo había pensado de esa manera, como ahora todo se resuelve así, lo busco y ya está. Ni siquiera es el mantener el problema, ¿no? Es decir, resolver el problema o el acertijo que a uno lo podía... Bueno, a mí me llegaba, por ejemplo, a investigar algunas cosas, sobre todo cuando no estaban en español, por ejemplo. Pero aún así, el punto que quería señalar es cómo, en relación a lo que decía hace un momento de esta debilidad mental, ¿no? O de esta repetición idiota. Porque finalmente, a pesar de ser muy avezado en la resolución de un problema o de un acertijo, se queda en el videojuego, ¿no? Se queda en el videojuego. Quizá podamos encontrar una aplicación en el mundo real de algunas cuestiones de los videojuegos, pero eso está, diría que en pocos porcentaje, ¿no? Me atrevería a decir que en muy pocos jugadores está la relación de la resolución de problemas, por ejemplo, o la lógica de la lógica del juego, no de los videojuegos, sino la lógica de un juego, me refiero a la lógica de la probabilidad, ¿no? De los juegos matemáticamente hablando, creo que es rara a la vez, ¿no? Es decir, el descubrir patrones, el anticipar movimientos, porque quienes son jugadores también, yo creo que si sean en esta experiencia inmersiva, pues se descubren los patrones y así se acaban los videojuegos más rápidos, ¿no? Una vez que se descubre el patrón, como es una repetición, es muy sencillo de jugar. Pero bueno, ya perdón, Germán, que lo estuvimos interrumpiendo y no lo dejábamos hablar.
Está bien, era por dar lugar a nuestro público radioescucha, que tenemos ahorita poca participación. Tenemos un par de mensajes. Uno de ellos, que ya fue resuelto, lo había hecho Madalú Briseño, en el sentido de que nos señalaba que nos escuchábamos bajo en YouTube, pero ya Néstor nos apoyó, entonces ya se le subió el volumen y creo que eso está resuelto en YouTube. Y el otro comentario viene de parte de Oscar Hernández, que nos dice: hola, doctores, buenas tardes. Es un gusto escucharlos. Me puedo dar cuenta que cuando uno está inmerso en el videojuego, hay un desentendimiento por esa disposición a la inmediatez que se otorga en la fantasía, algo que controla. Y cómo eso lo compromete a uno mismo, lejos de la relación con los demás.
Sí, y
tengo otro comentario, si nos puede escuchar en la cabina, Néstor, de Patricia Ramírez, una pregunta que dice: ¿ya nos escucha o soy yo? Si estamos saliendo bien al aire. Me surgió ahorita.
Sí, sí, nos dice Néstor que sí.
Ok, sí, estamos. Ah, ok, es... Estamos bien al aire. Ya, listo. Son todos los comentarios que teníamos hasta este momento.
Sí, en lo que dice Oscar, me parece, ¿no? En el comentario.
Sí, Oscar.
Claro que, bueno, en esta última parte dice, ¿y cómo eso lo compromete a uno mismo lejos de la relación con los demás? Pues sí, creo que, me voy a permitir decir más bien otra cosa en relación que me hizo pensar su comentario. Creo que la experiencia inmersiva, para tomar esta palabra nuevamente, de los videojuegos es total y absolutamente individual. Es decir, a pesar de que se está en contacto con otros, como les decía, que hay videojuegos donde se juega con otros, también conectados con audio, sigue siendo la misma situación de fondo, ¿no? Uh-huh. La repetición, esta cancelación con lo exterior, el tiempo, que definitivamente, no sé si han tenido esa experiencia de que, bueno, va a sonar horrible, pero de que amanece y en qué momento, ¿no? ¿En qué momento pasaron tantas horas? Eso es, una vez sí me sorprendí literalmente con el amanecer, pero fue una experiencia muy, ¿cómo decirles? Muy bueno, muy fuerte, porque uno podría pensar, ah, sí, ya amaneció, pues son tantas horas jugando, ¿no? Realmente ese día no me di cuenta realmente no tenía conciencia del tiempo por la experiencia de inmersión en el videojuego. Uh-huh. Y eso que estaba en compañía, éramos cuatro jugando el mismo videojuego, uh-huh, conectados a la misma televisión, y fue como un espanto de, ya está amaneciendo, ¿no? ¿En qué momento pasaron tantas horas, ¿no? Uh-huh. Y por eso me importaba, tenía mucho interés en señalar la experiencia del tiempo, ¿no? Y no sé si va a decir algo, Einar. Ah, y bueno, nada más retomando al inicio, que les decía que es toda una industria también, ¿no? Cómo hay una, cómo se dio la lucha, por ejemplo, en los 80s en relación a qué consola iba a reinar entre las dos que existían. Hay un paso muy interesante de que primero las consolas estaban dirigidas principalmente a los pequeños, más o menos hasta antes de, bueno, de 5 años en adelante hasta los 10 años, 11 años. Pero cuando se da la guerra en los 80s, de una guerra económica, de a ver qué consola iba a dominar entre las dos principales que existían, el cambio del marketing fue apostar por los adolescentes, e incluso hacia los adultos, que eso fue ya a principios del año de los 2000, finales de los 90s, principios de los 2000, del 2000, pero se fue expandiendo. Y eso tuvo, ya ha tenido consecuencias, que ha habido casos donde, no de niños justamente, pero sí de adolescentes y de adultos, que no quieren dejar de jugar, sino quieren mantenerse jugando, y han perdido la vida jugando, porque no comen, porque no se hidratan, es decir, no beben nada, o porque comen jugando videojuegos cualquier cantidad de comida chatarra, y han literalmente se han muerto jugando. Uh-huh. Pero creo que fue uno de los efectos del cambio de cómo el público infantil o el público de los 5 a los 10 años ya no fue suficiente para la industria, ya no les daba el dinero suficiente, y entonces modificaron todas las campañas e incluso modificaron las políticas de los videojuegos, de qué videojuegos ahora vamos a incluir. Por eso se empezaron a incluir juegos más violentos, con mayor cantidad de sangre, que uno de ellos fue un juego famosísimo, donde se arrancaban las cabezas, ¿no? Donde había la sangre, estaba más presente, y eso ya apostó a un público de mayor edad. fue cuando se empezó a introducir que los videojuegos también necesitaban un, ¿cómo se le nombra esto? Como una clasificación, ¿no? Si era para niños y adolescentes, y si era, digamos, bajo el cuidado o la supervisión de los padres. Pero todo eso fue justamente por cómo vamos a hacer crecer más la economía de los videojuegos. Y los más, digamos, los más débiles en esto sabemos que son los niños, ¿no? Y bueno, lograron también acaparar a los adolescentes desde finales de los, mediados de los 90, según yo recuerdo. Pero es todo esto que está de fondo, toda esta industria, es decir, el dinero, finalmente cómo circula, toda esta economía, y que ahora es incluso más sencillo el cómo se favorece la economía por el uso de los dispositivos, que ahora con un toque, con el uso de la huella, se puede hacer un pago. Lo pueden hacer los pequeños, sí con autorización de los padres, pero se han encontrado casos, por ejemplo, de cómo los niños encuentran la forma de darle la vuelta a los candados que ponen los padres y comprar miles de pesos o de dólares, porque bueno, ha habido casos en Estados Unidos, por eso me refiero a los dólares, en compra de aplicaciones para jugar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, quería comentar toda esta economía que había de fondo y sobre todo cómo apostaron a acaparar a otro público, ¿no? Ya no fueron los pequeños, ahora, sino fueron los adolescentes.
Ahora que lo dice Misa, sí se trata de una industria, no tengo el dato preciso, pero en investigando justo para ahora para los programas, se trata de una industria cuya producción económica supera ya a la industria cinematográfica, que lo mencionan como referente, en tanto que, pues años atrás, conforme iba creciendo la industria del videojuego, pues tenía como referencia el universo cinematográfico, ¿no? En cuanto a la producción económica. Y que ya lo que yo leía es que de años atrás ya la rebasó y la rebasó por mucho. No es cualquier cosa, sino que en el sentido de la producción económica y también, el número de personas también que ya implica toda esta industria, o sea, el número de trabajadores en la producción de consolas y demás, las plantas para la producción, es tal cual como hemos dicho la palabra, es en buen sentido una industria muy grande, pujante, que representa un nivel de economía, pues, que no, pues por supuesto no es nada despreciable, sino que obedeciendo a lo que ya representa, vemos por eso cómo crece cada vez más la industria en sí, o sea, sus creaciones, sus juegos, sin importar tanto el efecto como lo que hemos venido hablando, sino lo que importa, por supuesto, es sostener y hacer crecer una industria de tales dimensiones. Oigan, y denme oportunidad, de una vez doy lectura a otro comentario que recibimos de nuestro público Radio Escucha. Es Graciela Gutiérrez quien nos dice, así como la virtualidad hace que en los niños no se les ocurra cómo jugar, no juegan propiamente, no pueden recrear ni hacer juego y sufren porque sin lo virtual se aburren. También la virtualidad en los adultos en relación a la sexualidad y específicamente en cuanto a la pornografía, hay un no saber en cómo relacionarse con los demás. Y en los encuentros con las personas hay trato como en lo virtual, un manejo a placer unitario de la persona.
Exacto.
Sí, pues esa ha sido la apuesta, ¿no? Híjoles, cómo esta industria conoce muy bien, bueno, así lo estoy pensando, quizás ni siquiera es así, pero cómo conoce muy bien, pues justamente la naturaleza humana. Es decir, esto que hemos venido mencionando en este programa, ¿no? Cómo los videojuegos, cómo el mundo virtual nos llevan, pues, a esa intensidad permanente, ¿no? A que esa intensidad no desaparezca nunca, propio de la naturaleza humana. Cómo nos llevan a la inmediatez, ¿no? esta tendencia también propia de la naturaleza humana. Este aislarse, ¿no? Aislarse en el uno, en mis pensamientos, en mis fantasías, en mi satisfacción, y que la consecuencia va siendo, tanto para chicos como para grandes, pero por supuesto mayormente el riesgo es en los niños, porque saben a quién le apuestan esta industria, ¿no? Saben que los niños es una población vulnerable. Ay, se me fue lo que iba a decir.
Y es que a mí el comentario, aprovechando la pausa, el comentario me permite decir dos cosas. Definitivamente el hombre es el que es débil en relación, si lo puedo decir de esta manera, en relación con la pornografía y con los videojuegos. Si bien ahora hay un incremento de mujeres que juegan videojuegos, creo yo, y algo que no es una relación, que bueno, puede ser criticable, pero no importa, se ha incrementado el número de mujeres por, digamos, lo que pueden explotar de los videojuegos. Es decir, ahora los que transmiten los videojuegos por internet, si son mujeres, adquieren mayor dinero, porque bueno, rápidamente, si uno transmite o hace una transmisión de estar jugando un videojuego, puede recibir dinero del público que está viendo, que son premios o obsequios, pero es dinero. Son obsequios que se traducen en dinero, dependiendo del país donde se encuentre. Y, por supuesto, las mujeres son las que mayor tienen, o la gran mayoría de las mujeres tienen un mayor público, porque son vistas principalmente por los hombres. Entonces, digamos que creo yo que es una cuestión a considerar de por qué se ha incrementado también el que las mujeres jueguen más, sobre todo las que transmiten los videojuegos por internet, porque si bien no es propiamente, bueno, finalmente es una exhibición, no deja de ser una exhibición, y que los hombres son los que están ahí más, ¿cómo decirlo? Pues son los más...
Inmersos, débiles,
bueno, por decirlo de alguna manera. Y esta relación a mí me encantó, ¿no? Este paso de la virtualidad en los adultos en relación a la sexualidad y específicamente en cuanto a la pornografía, ¿no? Como dice Graciela. Y que, y bueno, quería ampliar o también aportar en lo que me hizo pensar su comentario.
Oigan, y estamos acercándonos ya al término de la emisión. Y quisiera leer el que hasta ahorita es el último mensaje que hemos recibido de parte de Rosa Hernández, que nos dice lo siguiente. Buena tarde. Escuchando lo que nos comparten, sin duda es para repensarnos como padres en relación a la participación de los actuales malestares contemporáneos. Inexpresivo, ansiedad en el encuentro con nosotros, mutismo, indiferentes, etcétera, como efecto de los videojuegos. Pienso que es muy trascendente y significativo ese primer encuentro de la niñez, desde lo simbólico en el universo de nuestra vida psíquica. En mi experiencia, en relación a los videojuegos, puedo decir que el acompañamiento de un adulto desde una línea amorosa, y lo digo así en relación a ese efecto que uno ha gestado en esa interacción de vida y de incluirnos en la suya, podemos, desde lo subjetivo, revertir una satisfacción de compulsión a la repetición en un no tiempo decidido. En una ocasión llegué tarde y, por tanto, no me dio tiempo de ir al colegio. Mi mamá se molestó mucho, sin duda tuve consecuencias, pero fue trascendente su decir. ¿Ya ves lo que pasa por esos, apendejamientos? Encarcelan la creatividad particular. Saludos.
Dice apendejamentes.
Exacto, perdón, apendejamentes.
Qué buen comentario.
Sí, me hizo recordar lo que hace rato también Einar nos decía con las expresiones, pues más frecuentemente de nuestras mamás, en el sentido de Yo lo viví más con la televisión, de decir cómo te embruteces frente a la televisión, están enajenados en la televisión, ya dejen de ver, apáguenla, les estoy hablando desde hace rato. Es decir, todo este llamado por parte de la madre a romper con esa experiencia de enajenación, en un volver a la realidad, volver a atender lo que era menester atender y no, pues sí, tal cual, no entregarse de una manera tan, así tan sin miramientos, entregarse a esta inmersión de un placer que, como ahorita lo dice Rosa, claro que puede tener las características de ser compulsivo, de producir producirse en el niño esta experiencia de placer de manera compulsiva y que, por supuesto, como analistas tenemos que señalarlo por lo que eso puede, sin duda, tener como repercusión el extrañamiento de la realidad y de la relación con nosotros.
Sí, yo quisiera agregar a esto, retomando el comentario de Rosa, y también lo que hace rato usted mismo introducía, Germán, en el sentido de que los padres entregan a los hijos a la virtualidad, a los videojuegos, y lo decía usted muy bien por el compromiso que no quieren tener con ellos, ¿no? El compromiso amoroso que no han hecho, es decir, que no es un deber ser, pero que pues ahí se las tienen que ver justamente con ese no compromiso, y que entregan muy fácilmente los hijos a eso. Creo que quisiera primero decir antes de lo que voy a concluir, creo que los entregan muy rápidamente porque también ahí hay una ganancia para los padres. Es decir, cuando usted dice entregan a los hijos, anteriormente, si los padres no querían tener un compromiso con los hijos, es decir, si no les nacía ser padres, sí, los entregaban, es decir, no es nuevo. Los entregaban ya sea, pues no sé, al cuidado de la madre de ellos, la materna o la paterna, pero traía consecuencias, traía un conflicto. Es decir, la madre de los padres, cualquiera que sea, pues le podía decir, oye, nada más vienes y me avientas a tus hijos y no te haces cargo, ¿no? Te la vives trabajando y piensas que porque aportas dinero ya no tienes una responsabilidad. Es decir, había un conflicto. Sea que lo entregaran a los abuelos, sea que lo entregaran a la institución, sea que los abandonaran, había un conflicto con el cual los padres se la tenían que ver. El hecho de que ahora lo entreguen a la virtualidad les ahorra ese conflicto. Es decir, estoy adentro de mi casa, nadie se entera que no siento nada por mis hijos, ellos están entretenidos, me los quito de encima, o sea, no tengo ese compromiso amoroso con ellos, y no hay ningún precio que yo pague. Entonces, eso me permite a lo que quiero llegar. Si piensan los padres que porque entregan a los hijos a la virtualidad, a los videojuegos, se están evitando un conflicto y no va a haber un precio, pues están equivocados, porque justamente lo que nos narró Rosa es justamente todos los efectos que va a haber desde el retraso psicomotor, el mutismo, la hiperactividad que ahora le nombran así. ¿Cuántos trastornos cognitivos no han aparecido, no? Que están acostumbrados a la inmediatez, lo que decía Misa, que no hablan. Bueno, y que evidentemente esto se ve mucho en las escuelas. Pero lo que quiero llegar es que el ser humano no se escapa del conflicto. Sea por donde sea, el conflicto es parte de nuestras vidas. Y creo que es mejor, un aspecto más humano, el que uno esté dispuesto a que los conflictos surjan, a que los conflictos estén ahí y no prescindir de ellos a través de los videojuegos o la virtualidad. Pues yo cerraría con algo así mi participación.
Muy bien, muchas gracias, Einar.
Bueno, pues yo diría que hay que volver a jugar, ¿no? Hay que seguir jugando, ¿no? Pero más bien hay que jugárnosla en el amor nuevamente, ¿no? En la relación con el otro, aunque nos dé lata, aunque hay veces que no tengamos palabra para relacionarnos con los demás, pero hay que jugárnosla así. Es decir, hay que jugar nuevamente. Pero, pues bueno, realmente jugar, no tanto en lo virtual, ¿no? Ahí se pierde uno y puede perder mucho tiempo
Pues vidas, dijo usted, ¿no? Vidas.
Sí.
Exacto. Sí, sí, sí. Exactamente.
Literalmente, no es metáfora.
Literalmente, literalmente. Sí. Y nada más, finalmente, recordarles también que una selección, nada más el dato cultural, una selección perdió el mundial por jugar videojuegos. Sí, de verdad. Desde ahí hasta la pérdida de vida. No, hay que volver a jugar, pero jugar con el otro, ¿no? Y también jugarnos la del amor, ¿no?
Eso. Muy bien. Muy bien, muy lindo lo que dice Misa, jugárnosla en el amor. Pues muy bien, querido público que nos sigue, querido público Radio Escucha, recordarles nada más que tenemos nuestra cita el día de mañana, ya acostumbrada, al mediodía, en este su espacio, donde, tratándose de mañana miércoles, saben muy bien que es la oportunidad de volver a pensar. Volvamos a pensar este tema el día de mañana, al mediodía, aquí, en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Qué, Misa?
¿Ya podemos hablar?
Ya. Yeah. Ok.
Qué gusto verlo, Néstor.
Sí, Einar, igualmente.
Sí. ¿Ya va a estar usted por acá más seguido o qué?
Yo espero que sí. También ahorita como Giselle está, bueno, las colegas están en Avenida 5, lo de Casa Freudiana, entonces pues sí requieren también apoyo aquí en los controles algunos días seguramente, y pues sí, yo con mucho gusto aquí estoy.
Oiga, y sería genial que ¿qué pasó, Germán?
Oigan, perdón que interrumpa, es que me despido porque justo me avisó Giselle, tengo que llevar unas cosas a Avenida 5, entonces Ale. Yo me despido.
Sí, doctor.
Bye.
Saludos, gracias.
Ah, sí, le decía que sería genial que además de estar en la cabina, por supuesto, dirigiendo y apoyando, pudiera irse incorporando también a Palabra de Hombre, sí, sí, como sí. Lo hacía Omar desde ahí.
Sí, claro, pues con mucho gusto. También estoy pues siguiendo todos los programas, siempre los escucho, entonces también digo tengo la línea de trabajo de los colegas. Entonces sí, yo encantado de poder colaborar con ustedes, no solamente en los controles, ya lo comentaré con la doctora, y yo que no habrá problema, igual me integro los martes en control, y también para participar estaría increíble.
Claro. No, y si se lo va a comentar a la doctora, bueno, aquí está Misa, él ahorita lo dirá, ya se fue Germán, que le puede decir que pues nosotros encantados de que esté.
Sí, claro.
No lo escuchamos, Misa. ¿Está hablando? No se oye nada.